opciones. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida.
Si es radio, es W.
Tlalpan 3000, Polonia Espartaco, Coyoacán.
W Radio 96.9.
Así las cosas. El espacio informativo de W Radio. Así las cosas. Gabriela Bargentin. Javier Risco. Ya comienza la información. Así las cosas. W Radio. Continuamos.
¡Fuera la corrupción! ¡Fuera el clasismo! ¡Fuera el racismo!
Hemos dicho con claridad que no habrá ya relación porque ya se perdió la confianza con la dirigencia nacional del PRI.
No hay nada que celebrar.
Siete de la mañana en punto en este viernes 16 de septiembre. Gracias a la gente que nos acompaña a partir de esta hora y gracias a todos los que desde las 6 se reportan en arroba así las cosas W, arroba W Radio México y también en Facebook hoy. Puentecito rico, caray, disfrutando seguramente, pues bueno, a menos revoluciones, los chamacos todavía dormidos y uno que otro todavía sufriéndole con el Riopan y uno que otro todavía festejando y dando otro grito. Así que bueno, cuéntenos en qué grupo están en este momento a las 7 de la mañana y también a todos aquellos que no nos dejan solos y se reportan a través de redes. Gracias de verdad, mi querida María del Rocío anda por acá, también a mi querido JRLS, Lob Rimbo, bueno, muchísima gente, Norma Tagle, también muy buenos días, Jaime Paredes, Elizabeth Muñoz, muy buenos días y gracias por acompañarnos también, a nuestro querido Alejandro Gómez, que también ya se reporta desde muy temprano, un abrazo grande. Pues bueno, ¿cómo la pasaron el día de ayer? ¿Qué cenaron? ¿Estuvieron con amigos, en familia o tranquilos? Algunos por ahí dijeron, ¿saben qué? Yo ni llegué al grito. Otros, la verdad, y con muchas ganas, estuvieron en el Zócalo Capitalino. Más de 130 mil disfrutaron del concierto de los Tigres del Norte, por lo menos de acuerdo a las cifras de las autoridades locales. Y, bueno, pues por lo menos lo que nos decía también Víctor Sandoval desde muy temprano es que había sido una noche tranquila. Dice, tuvimos a ciudadanos que se portaron bien. Desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana no hay reportes. Saldo blanco en la noche del 15 de septiembre. Bueno, pues ojalá todavía siga así esta mañana. Nos lo decía también nuestro querido Víctor Sandoval, viejo lobo de mar, por supuesto, de las crónicas de la ciudad. Decía, ojo con lo que sucede ahorita, no se confíe en los cruces, vaya un poco más despacio, no se pase los altos. Ahora sí que voltea al lado izquierdo y al lado derecho. Es justamente cuando sucede en este momento, entre 5 y 8 de la mañana, la mayor cantidad de accidentes, ojalá y no. Por lo pronto, una mañana fresquecita, 11 grados centígrados en la Ciudad de México, así que se necesita también, pues bueno, una chamarra y ya conectarla directamente con los tamales. Por lo pronto, la prensa nacional destaca, por supuesto, el grito en las portadas, prácticamente del Excelsior, media portada, muere el clasismo, es como amanece. Excelsior Reforma también dice, revive en el Zócalo, y destaca también, muere el clasismo, como la frase que, de alguna manera, bueno, pues prácticamente llamó la atención del viva, 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 a al muera. Muere el clasismo, muere el racismo, muera la corrupción. Tenemos ese fragmento, producción, justamente el cortito nada más, que es, digamos, la firma el día de ayer del grito del presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos a escucharlo.
¡Muera la corrupción! ¡Muera el clasismo! ¡Muera el racismo! ¡Vivan los pueblos indígenas! ¡Viva la grandeza cultural de México!
¡Viva!
¡Viva México! México!
¡Viva!
¡Viva México!
¡Viva!
¡Viva México!
¡Viva!
Así sonó el grito de independencia. Por supuesto, un poquito más corto. Ahorita tendremos la crónica completa de nuestro querido Octavio García de lo que ocurrió el día de ayer por la noche. Pero bueno, importante revisar los temas paralelos. El diario El Universal dice, presidente cumple su plan. Hoy, Guardia Nacional pasa a la Sedena. Es la nota principal. También lo que trae el diario Reforma, alianza quizá, pero no alito. O sea, alito no, definitivamente es lo que dice Marco Cortés. De hecho, tenemos el audio justamente del líder de Acción Nacional. Vamos a escucharlo.
Hemos dicho con claridad que no habrá ya relación porque ya se perdió la confianza con la dirigencia nacional del PRI porque se deshonró la palabra y se incumplieron.
Bueno, se deshonró la palabra un poco tarde, ¿no? Llegando al análisis de la situación política, el líder de Acción Nacional. Otra de las notas también importantes, dice el diario Excelsior, Morena caza votos para la reforma del PRI. Y no podemos voltear a otro lado. El colectivo Hasta Encontrarte, a las 2:30 de la mañana, terminó el despliegue de la manta monumental. Ayer lo reportábamos en tiempo real, cuando empezaban esta manifestación, cuando empezaron a escalar la estela de luz sobre Reforma. Y bueno, tenemos el mensaje ya completo, a las 2:30 de la mañana desplegado. ¿Qué dice esta manta de Hasta Encontrarte? 16 años de impunidad, 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 impunidad militar. No al golpe militar, ¿para cuándo nuestra independencia del ejército? El pacto militar también es patriarcal. Guardia Nacional en Sedena, más militarización. Ese es el mensaje del colectivo Hasta Encontrarte. Somos las madres, hermanas, tías y familiares que buscamos a nuestros seres queridos desaparecidos, que la violencia nos arrebató. Así que bueno, pues hoy trataremos otra vez de tocar base con ellos. Ha sido difícil otra vez contactar al colectivo porque pues ayer terminaron actividades a las 3 de la mañana, justamente cuando se desplegaba por completo esta manta en la estela. Pero bueno, ojalá podamos hablar con ellos en los próximos minutos. Y mientras esto sucedía en México, ayer por la noche en El Salvador, también se giraba una vuelta de tuerca en otra, digamos, de Nayib Bukele, el presidente salvadoreño. Leo un tuit de Jacobo García, extraordinario periodista del país, ha estado ahí en El Salvador, nos ha escrito increíbles crónicas desde ahí. Dice, el presidente de El Salvador anuncia en cadena nacional que se presenta a la reelección a pesar de que la Constitución lo prohíbe. Previamente liquidó la Corte Suprema, única capaz de impedirlo. Todo atado y bien atado hasta 2029. Esto sucede en El Salvador.
Es por eso que luego de conversarlo con mi esposa Gabriela y con mi familia, anuncio al pueblo salvadoreño que he decidido correr como candidato a la presidencia de la República.
Uno pensaría, ¿no?, que en pleno siglo XXI, ya en 2022, bueno, pues estos arranques autoritarios y muchos más, de los cuales también somos testigos, estarían desaparecidos, que hubiera una consolidación de la democracia. Y bueno, pues sale esto del Salvador y, bueno, también, por supuesto, tocaremos base con nuestros amigos del Faro para que nos digan cómo se ha tomado la noticia, qué es lo que sucede también desde El Salvador. Pero bueno, pues así amanece la prensa el día de hoy, así amanece la agenda, también una agenda muy, muy, muy importante. Y bueno, vámonos rápidamente a escuchar justamente la crónica de lo que sucedió el día de ayer, cómo estuvo el grito. Si usted se lo perdió, va a escuchar perfectamente cómo, cuántas personas estuvieron ahí, quiénes estuvieron presentes a través de la voz de mi querido Octavio García. Cuéntanos, Octavio, cómo estuvo el grito desde el Zócalo capitalino.
Hola Javier, ¿qué tal? Muy buenos días, un gusto saludarte. Así es,
La noche de este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó en Palacio Nacional la ceremonia por el 212 aniversario del Grito de Independencia, el cual regresó tras 2 años de que fuera suspendido como medida para prevenir contagios por COVID-19. A las 22:55, la escolta de bandera del Heroico Colegio Militar inició el recorrido por el Salón de Recepciones de Palacio Nacional y 3 minutos después, a las 22:58, el presidente Andrés Manuel López Obrador, acompañado por su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, saludó a la escolta, recibió la bandera nacional y se dirigió al bancón presidencial. En punto de las 23:00, el presidente López Obrador dio el grito de independencia y sorprendió con 3 arengas. Muera la corrupción, muera el clasismo y muera el racismo. Además, lanzó 20 vivas que comenzaron con la independencia: Miguel Hidalgo y Costilla, Josefa Ortiz de Domínguez, Ignacio Allende, Leona Vicario, José María Morelos y Pavón, Vicente Guerrero y los héroes anónimos.
¡Vivan los héroes anónimos!
¡Viva!
¡Viva la libertad!
¡Viva!
¡Viva la igualdad!
¡Viva!
¡Viva la democracia!
¡Viva!
¡Viva nuestra soberanía!
¡Viva!
¡Viva la fraternidad universal!
¡Viva!
¡Viva la paz!
¡Viva!
¡Mexicanas, mexicanos, muera la corrupción! ¡Muera el clasismo! ¡Muera el racismo! ¡Vivan los pueblos indígenas!
¡Viva!
¡Viva la grandeza cultural de México!
¡Viva!
¡Viva México!
¡Viva!
Acompañado por su esposa, la historiadora Beatriz Gutiérrez Müller, esta vez el presidente no ondeó la bandera de México y regresó al balcón para el espectáculo pirotécnico ante poco más de 100,000 asistentes. Antes, en el Zócalo capitalino, los Tigres del Norte subieron al escenario a las 20:30 y arrancaron con una de sus melodías más representativas, El Jefe de Jefes, y tras una pausa para la ceremonia cívica y los fuegos artificiales, el espectáculo continuó hasta ya entrada la medianoche, pues tenían la encomienda de tocar otro ratito a petición del presidente durante su mañanera de este jueves. El Ejecutivo Federal esperó la canción que le dedicaron los Tigres del Norte, Somos Más Americanos, y en algo que nunca se había visto en el balcón central de Palacio Nacional, su esposa Beatriz Gutiérrez Müller animó al presidente a cantar y moverse al ritmo mientras lo tomaba del brazo.
Quiero recordarte al gringo, yo no crucé la frontera me cruzó, América nació libre, el hombre.
Enseguida los Tigres del Norte tocaron La Puerta Negra y a menos de media canción el presidente López Obrador se despidió de los mexicanos, se metió al Palacio Nacional y el espectáculo continuó. Como cada año, el presidente López Obrador tuvo invitados de honor que lo acompañaron en la ceremonia del Grito de Independencia. En uno de los balcones estaban las llamadas corcholatas: Adán Augusto López, secretario de Gobernación; Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México; y el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, quienes durante el espectáculo pirotécnico intercambiaron comentarios. En otro balcón contiguo se colocaron sus invitados especiales: José Mujica, expresidente de Uruguay; Evo Morales, expresidente de Bolivia; Aleida Guevara, hija del Che Guevara; y los familiares de Julian Assange, acompañados por los secretarios de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, y de la Marina, Rafael Ojeda Durán. Así pues, esto fue la noche del grito en su 212 aniversario. Hasta aquí mi reporte. Muy buenos días.
Bueno, gracias, gracias, querido Octavio García. Sí, y creo que es también lo que se destaca desde distintos diarios. Dice el diario El Heraldo, dice: el Zócalo ruge otra vez. El diario Reforma dice: reviven el Zócalo. Dice: el Zócalo estaba lleno desde las 8 de la noche, media hora después de los Tigres del Norte. Iniciaron su concierto que corearon y bailaron sus canciones para devolverle el alma a la plaza que en 2 ceremonias del grito anterior había permanecido vacía por culpa de la pandemia. Dice: la multitud revivió como antaño la fiesta del grito, aunque esta vez con los Tigres rugieron con emoción, es lo que dice la crónica del diario Reforma. Así estuvo el grito, y sí, esto fue lo que más llamó la atención. Bueno, pues cuando se detiene, cuando dice muere la corrupción, muere el clasismo, muere el racismo, bueno, pues es lo que más ha sido subrayado por distintos medios, y bueno, pues el estilo cada uno, cada año distinto de los presidentes.
hoy se recuerda o se recordará precisamente por eso, por incluir incluso la palabra muera, también como parte del estilo presidencial. Ahí estuvo la crónica, cómo lo vivieron, lo seguimos leyendo, ya lo saben, a través de Twitter en @silascosasw, @WRadioMéxico. Y la verdad es que entre la emoción de estar despiertos y de que la gente nos escribió y que nos está acompañando, se me olvidó decirles que nos pueden acompañar a través del 96.9 de FM, 900 AM y también a través de la aplicación de W Radio, la aplicación que no conoce fronteras, ya lo sabe, usted puede descargarla desde cualquier sistema operativo iOS o Android y escucharnos desde cualquier parte del mundo, desde cualquier alcaldía, municipio, estado, país, continente, cielo, mar y tierra. Y está mi querida Eli en el 5551-668-900 y en el 800-718-1414.
Estás escuchando Así las Cosas.
Decretó la absolución en primera instancia de José Luis Abarca y 19 personas más. Esto se va a impugnar por parte del Ministerio Público Federal, de tal suerte que José Luis Abarca y estos 19 no saldrán de prisión. Se han liberado 4 órdenes de aprehensión contra elementos del Ejército Mexicano. Al momento se han ejecutado ya 3 de ellas, entre ellos el comandante del 27 Batallón de Infantería.
Así las cosas.
Y desde ayer se está repitiendo también la palabra Ayotzinapa, después de que, como acabamos de escuchar, el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía, anunciaba la detención de 3 militares, entre ellos el general José Rodríguez Pérez, quien fuera comandante del 27 Batallón de Infantería. Había sido detenido el día de antier por presuntamente ordenar el asesinato y desaparición de 6 de los 43 normalistas de Ayotzinapa. De acuerdo con el subsecretario, al momento se han liberado 4 órdenes de aprehensión contra elementos del Ejército Mexicano. El gobierno federal atribuyó al coronel José Rodríguez Pérez dar la orden para asesinar y desaparecer a 6 normalistas de Ayotzinapa. Esto lo informó el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas. Y ayer lo decíamos, ya estarán avisadas las víctimas. Ya estarán avisadas las víctimas, los padres. Era una de las promesas que se habían hecho desde el inicio de la investigación, que prácticamente los primeros que sabrían las diferentes líneas de investigación, los primeros que serían avisados de prácticamente todo lo que ocurría en el caso Ayotzinapa, pues iban a ser los padres. Ayer, desde el Centro Pro DH, desde Fundar, se publicó un comunicado en el cual decía: no hemos sido avisados como víctimas, como padres, como familiares, de todo lo que anuncia el gobierno. No se nos avisó antes. ¿Qué está pasando? Una preocupación legítima. Hasta el momento no van a hablar con los medios, pero estamos, por supuesto, al pendiente de eso, de las voces de los padres. Están digiriendo la información de la cual se enteran al momento en la que todos nos enteramos. Y bueno, pues ha sido en las últimas semanas pues una de las preocupaciones principales. ¿Dónde están las víctimas y dónde quedan los familiares y qué tanto tienen acceso a la investigación como una preocupación legítima? Estamos prácticamente a nada de que se cumpla otro año de la desaparición de Ayotzinapa y también nos gustaría saber muchísimo cómo es que se toman estas noticias que se dan desde la conferencia matutina y quién mejor que Juan Angulo, el director del Sur de Guerrero. Querido Juan, qué gusto escucharte. Buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, Javier, aquí a la orden.
Gracias por escucharnos y por estar aquí esta mañana, mi querido Juan. Pues un poco a partir de la preocupación, ¿no?, de lo que ha sido una constante, ¿dónde está el lugar de las víctimas? ¿Cómo han tratado a los padres? ¿Cómo es que se les informa paso a paso esta investigación o cómo no se les informa? Algo que hemos visto a lo largo de los años, Juan.
Sí, bueno, a partir de este gobierno hubo una interlocución muy frecuente con los padres y sus abogados. Había reuniones cada tanto en Palacio Nacional, los recibía directamente el presidente, el subsecretario Encinas. En algunas reuniones llegó a estar incluso el fiscal general de la República, el presidente de de la Suprema Corte. Y de repente estas reuniones se espaciaron, pasaron muchos meses incluso sin que Ubito las hubiera, una especie de enfriamiento de la relación a partir de algunas críticas que hicieron los voceros de los padres y sus abogados sobre la lentitud de la investigación, y de nuevo se reanudaron en el contexto de la presentación de este informe de la Comisión Presidencial por la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso de Ayotzinapa, que dio el subsecretario Encinas. Ese mismo día fueron recibidos en Palacio Nacional. Hubo un anticipo de lo que sería este informe. Posteriormente, los padres reclamaron que la cercanía entre esta reunión y la presentación del informe, que fue de una diferencia de minutos, de horas quizá, ¿no?, y que no hubieran tenido un acceso a la investigación con mayor tiempo. Esta ha sido la situación hasta ahora.
Sí, tiene razón.
Ha habido un comunicado de los padres después de este informe. El planteamiento central es, bueno, está bien, pero ¿dónde reconocen los avances? Pero se preguntan, ¿dónde están nuestros hijos? Porque eso sigue siendo una pregunta que aún no tiene respuesta. Y el otro señalamiento, otra preocupación, es ¿hasta dónde va a llegar este proceso de detenciones que ha estado habiendo a partir de la que se dio contra el Procurador General de la República,
sí,
en ese entonces, Jesús Murillo Caram? En esa expectativa están cuando viene este anuncio en la víspera de las fiestas patrias de la detención de el general José Martínez Crespo, que era el jefe, el comandante del 27 Batallón de Iguala en el momento de los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014, Javier.
Sí, 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 es algo que te queríamos preguntar justamente, ¿cómo se tomó esta detención del capitán José Martínez Crespo, del general José Rodríguez Pérez, también señalado, del general Alejandro Saavedra Hernández? Digo, Juan, sabemos que desde el sur se le ha dado seguimiento desde el día uno. ¿Ha cambiado algo en las últimas semanas de la percepción, tal vez, de los cuerpos militares? ¿Toda esta información ya se sabía desde hace mucho más tiempo? ¿Cómo se toma desde lo local, desde el periodismo local, si hay sorpresa, si no hay sorpresa, estas detenciones, Juan?
Sí. O sea, que a quien fue detenido ayer es el general.
El general, sí, José Rodríguez
el
Pérez.
El general José Rodríguez Pérez, que era el comandante del 27 Batallón de Infantería. El capitán está detenido, se entiende que sigue detenido. Fue uno de los primeros detenidos en este proceso. Bueno, muy importante esta detención. Una de las revelaciones impactantes del informe que recientemente presentó en China es que de los 43 muchachos desaparecidos se tiene la certeza, según las investigaciones ministeriales, de que 6 de ellos estuvieron con vida varios días después de los hechos, que fueron entregados a este general, entonces coronel, en las instalaciones del 27 Batallón de Infantería, y que fueron de ahí llevados a una bodega de un lugar que se conoce como Pueblo Viejo, ahí a las afueras de Iguala, y que él mismo dio la orden de que se matara, que fueran asesinados estos muchachos. Esto es una de las revelaciones más impactantes que tuvo el informe que presentó Encinas, y es un personaje del cual se ha hablado desde los primeros días.
Sí, también.
De los hechos. Fue un personaje muy cercano a la familia Abarca. El día de los hechos estaba como invitado de honor al informe de la esposa de Abarca, María de los Ángeles Pineda Villa, presidenta del DIF municipal. Posteriormente, bueno, se supo, los padres fueron a, un par de días después fueron a las instalaciones de el 27 Batallón, estaban buscando a sus hijos desesperadamente. Entonces ya se sabía de que no se trataba de que se hayan dispersado después de la represión, de la balacera que sufrieron de los Guerreros Unidos y de policías municipales, sino ya se tenía la certeza de que estaban desaparecidos. Fueron a preguntar por ellos al 27 Batallón, lo recibió este coronel Rodríguez Pérez y negó que tuviera alguna información sobre ellos. Después se difundió mucho por los defensores de la verdad histórica que Rodríguez Pérez declaró que en el curso de los hechos, en el curso de los ataques a los normalistas, se comunicó con el presidente de la Policía Municipal, con el secretario de Seguridad Pública, Felipe Flores, para preguntarle qué estaba sucediendo, y que este le respondió que no estaba pasando nada, que no pasaba nada. Lo cual parece una versión inverosímil,
sí,
porque
sí,
según las investigaciones que en su momento presentó el grupo de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, el ejército tuvo un conocimiento de paso a paso de todo lo que sucedía en Iguala e incluso lo que sucedió en la víspera en Chilpancingo, cuando se impidió a los estudiantes tomar camiones, lo que explica que se hayan dirigido al día siguiente a Iguala. Es decir, el ejército estaba informado en tiempo real, tanto que incluso otro de los imputados es el general Alejandro Saavedra Hernández, porque él era el responsable del C5, C4, este sistema de comunicaciones que tienen los organismos
sí, sí,
de seguridad.
Sí, sí.
Y entonces el ejército era digamos, estuvo informado paso a paso de lo que estaba pasando.
Sí, incluso de lo que se le señala las órdenes también, el no intervenir, pero también precisamente, por lo menos lo que dicen del general José Rodríguez Pérez, recibió reportes de los hechos delictivos, lo informó a Saavedra Hernández, pero la orden fue no intervenir, recibió presuntamente a 6 estudiantes y ordenó su muerte, también es lo que señalaba Alejandro Encinas. Para terminar, Juan, en 10 días que se cumplan 8 años de esta noche de Ayotzinapa, ¿se tiene algo distinto después de estas revelaciones? Organizaciones, familiares, incluso en la propia Rural Normal, ¿se tiene previsto algo para este año?
Bueno, están escalando con su protesta, ¿no? Ya viste que ya fueron a la 35 zona militar que está en Chilpancingo, le prendieron fuego a un camión repartidor, lo lanzaron contra la puerta principal de las instalaciones militares, y algo similar se repitió en Iguala al día siguiente. Entonces, el punto central es dónde están los muchachos y que reconocen que se esté estas detenciones, la de Murillo, la de este general, pero sienten que hay todavía personajes tanto del ejército como de la política que deben ser detenidos y que no están seguros de que esto vaya a ocurrir.
Bueno, pues Juan, estaremos al pendiente de tu trabajo, sin duda. Por supuesto, lo que se hace desde el sur, siempre, 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 como el medio de referencia más importante del estado. Gracias, Juan.
Sí, gracias a ustedes. Saludos.
Un abrazo, pues ahí está Juan Angulo, director del Sur de Guerrero, insistimos, una fuente confiable y una fuente que ha estado ahí desde el día uno en el caso Ayotzinapa. Pues uno de los temas más importantes de esta agenda, lo que sucederá en los próximos días. Faltan 10 días para que se cumplan 8 años de la desaparición de los 43 normalistas. 7 de la mañana con 29 minutos, ya anda por acá mi querida Ivette Parga y lo que tienes que saber.
Esto es lo que tienes que saber. En Así las Cosas.
Muchas gracias, Javier. Este 16 de septiembre se realizará el desfile militar para conmemorar el 212 aniversario del inicio de la lucha de independencia de México. Comenzará a las 11 de la mañana en el Zócalo capitalino. Participarán 18.000 elementos, de los que 7.000 pertenecen a la Guardia Nacional. La ceremonia dará inicio con un discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador, seguido por mensajes de la titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Rosa Isela Rodríguez, del titular de la Sedena, Luis Crescencio Sandoval, y del secretario de Marina. En el acto, Rosa Isela Rodríguez transferirá a la Secretaría de la Defensa Nacional el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional. El llamado bloque de contención en el Senado, formado por PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano y el Grupo Plural, adelantó que prepara ya una acción de inconstitucionalidad que presentará ante la Suprema Corte por la reforma de ley que transfiere la Guardia Nacional a la Sedena. Pedirá la suspensión provisional de este marco legal. Se prevé que esta acción también sea respaldada por diputados de oposición. Los integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos lamentaron la postura del organismo, que anunció que no promoverá acciones de inconstitucionalidad por la integración de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Lamentamos que la decisión de la CNDH no considere el marco constitucional, los convenios internacionales en materia de derechos humanos ratificados por México, ni las diversas sentencias y criterios en la materia, afirma el comunicado. El líder nacional del PAN, Marco Cortés, afirmó que la relación con el líder del PRI, Alejandro Moreno, se ha terminado tras la aprobación de la Cámara de Diputados de la ampliación de la presencia del Ejército en las calles hasta 2028. Hemos dicho con claridad que ya no habrá relación porque ya se perdió la confianza con la dirigencia nacional del PRI, porque se deshonró la palabra y se incumplieron los acuerdos. Esto lo dijo al acudir a la toma de protesta de Esteban Villegas como gobernador de Durango. En tanto, el líder del PRD, Jesús Zambrano, consideró que la alianza opositora deberá ser sometida a una reestructuración. Confió en que la reforma sea frenada en el Senado y posteriormente se analizará el futuro de la continuidad de la alianza. Va por México. En temas internacionales, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció que se postulará para la reelección en los comicios del 2024 en un mensaje en cadena nacional en virtud del 201 aniversario de la independencia de este país. Bukele reconoció que más de algún país desarrollado no estará de acuerdo con esta decisión de buscar la presidencia por otros 5 años, pero dijo: no son ellos los que decidirán, sino el pueblo salvadoreño. En los deportes, la Federación Mexicana de Fútbol anunció la contratación del técnico español Pedro López como nuevo entrenador de la selección mexicana femenil tras la salida de Mónica Vergara. López se coronó campeón con la selección de España sub-20 en la Copa Mundial FIFA, que se celebró en Costa Rica en agosto pasado. La federación señaló que es un director técnico con amplia experiencia en el fútbol femenil y es instructor de la FIFA para el desarrollo del fútbol femenino. Las reacciones al retiro de Roger Federer no se han hecho esperar. El tenista suizo ha recibido infinidad de mensajes después de anunciar que dejará las canchas en el circuito profesional tras participar en la Laver Cup, que se celebrará del 23 al 25 de septiembre en Londres. Sin duda, uno de los más emotivos ha sido el de Rafael Nadal. Querido Roger, amigo y rival, desearía que este día nunca hubiera llegado. Es un día triste para mí personalmente y para los deportes de todo el mundo. Ha sido un placer, pero también un honor y un privilegio compartir todos estos años contigo, viviendo tantos momentos increíbles dentro y fuera de la cancha. Es parte del mensaje del tenista español. También se han sumado tenistas de la nueva generación, como los número uno del mundo, Iga Swiatek y Carlos Alcaraz. Estamos en Así las Cosas, vamos a una pausa, pero ya volvemos con Javier Risco. Tenemos mucha más información en este 16 de septiembre. Sigan con nosotros. Nos pueden escribir @AsíLasCosasW, @WRadioMéxico, llamarnos al 55-5166-8900-807-18-1414. Ya volvemos, soy Ivette Parga Ávila.
Esto fue lo que tienes que saber.
en Así las Cosas.
Así las cosas.
Al regresar en Así las Cosas,
tendremos el análisis de la información económica con Jonathan Ruiz, periodista del Financiero.
Ya regresa Así las Cosas, W Radio. Así las Cosas.
Si es radio.
Es W, una estación de Radiopolis.
En Soriana celebramos dando el gran grito del ahorro. Aprovecha que con 75 puntos te llevas tomate guaje a 4.90 el kilo, aguacate a 29.80 el kilo y cebolla blanca a 19.80 el kilo con 75 puntos. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 19, aplican restricciones.
Tu atuendo para celebrar a México está en la gran venta especial Sears. Del 14 al 19 de septiembre, deja tu closet listo para la fiesta con hasta 50% de descuento, más hasta 15% de descuento con tu crédito revolvente Sears en moda para toda la familia. Sears me entiende. Términos y condiciones en sears.com.mx.
¿Estás listo para iniciar un nuevo ciclo escolar? Concéntrate y sé el mejor de todos como Yakult. No olvides fortalecer tu sistema inmunológico
con una alimentación correcta
y consumiendo lactobacilos casei shirota.
Ya puedes pedir
Yakult en línea.
Pon en tu navegador
pedido Yakult
y arma tu paquete sin costo de envío.
Yakult para todos los días.
Aplica en Estado y Ciudad de México. Come sano.
La farmacia de la Comer. Fresco, lacomer.com y mi monedero naranja son mi mejor medicina, porque solo aquí nos bonifican en nuestro monedero naranja el 10% de todas nuestras compras en farmacia y con credencial del INAPAM recibe el 5% de descuento adicional.
¿Y tú? ¿Vas al súper o a la Comer? Consulta bases en tienda.
Hola.
Hola, Julie.
Hermana, te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué es valioso que tengas tu INE aunque vivas en los Estados Unidos?
Por ti, por mi familia, porque amo México. El INE es una identificación, es mi voz. Además, me permite votar.
Si tienes familiares o amigos que vivan en el extranjero, diles que tramiten su INE. Es gratis.
Mi INE es valioso porque es mi voz en México.
México cuenta con 35 lugares Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO,
27 históricos,
6 naturales y 2 mixtos.
Cuando pareciera que todo está en contra,
México sigue siendo México.
Septiembre 2022, si es México,
es W.
Por el campo yo respondo, por mis tierras, por mi gente.
Ya casi llega el censo agropecuario. Participa respondiendo el cuestionario del 19 de septiembre al 30 de noviembre. Recuerda que tus respuestas son confidenciales. Contar lo que es importante para el campo es importante para México.
Juntamos en el INEGI, juntamos por México.
Soy Héctor Moreno, en W Radio y W Deportes. Somos la casa de la selección mexicana.
W Radio y W Deportes, las estaciones oficiales de Qatar 2022.
La piedra y yemo activo afectan tu cerebro, te matan las neuronas y son muy adictivos. Yo sé lo que te digo, pues he sido testigo. Piensa más en tu gente, tu vida y tus amigos.
Escucha lo que te digo, pues es verdad. El negocio de la droga es algo que termina mal. Escucha bien, hermano, porque esto te hace daño. El negocio de la droga es algo que termina mal. Esto siempre acaba mal, acaba mal. Esto siempre acaba mal.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000.
Las y los diputados aprobamos que proceda la prisión preventiva oficiosa para casos de feminicidio y feminicidio en grado de tentativa, para que quienes cometan estos delitos no accedan a libertad condicionada o anticipada, ni la sustitución de la pena, que será de 40 a 60 años de cárcel. Legislamos para que ningún agresor goce de impunidad y las víctimas y sus familias accedan a la reparación del daño.
Cámara de Diputados, Legislatura de la paridad, la inclusión y la diversidad.
Gran venta especial, México merece celebrar. Del 14 al 19 de septiembre, ven a Sears y encuentra todo para pasar una noche bien mexicana con hasta 50% de descuento, más hasta 18 meses sin intereses en hogar, muebles, colchones, línea blanca, electrónica, tecnología, entretenimiento y deportes. Sears me entiende. Términos y condiciones en sears.com.mx.
En Soriana celebramos dando el gran grito del ahorro. Compra uno y lleve el segundo al 50% de descuento en todos los champús Caprice u Optims. Y en todo Gillette, Oral-B, Crest, Pro, Ariel y Regio. Sí, el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 19, aplica restricciones.
Si es radio.
Es W, una estación de Radiópolis.
Así las cosas, W Radio. La información destacada al momento. Así las cosas. Continuamos. Primeras planas.
We are drowning in news.
Primeras planas. En Así las cosas. El Universal.
Presidente cumple su plan. Hoy Guardia pasa a la Sedena.
Reforma.
Alianza quizá, pero Lito no.
Milenio.
Mueran clasismo y corrupción.
Excelsior.
Morena caza votos para la reforma del PRI.
Show me the money.
¡Millones!
El Financiero.
¡Millones!
En Así las cosas.
Show me the money.
Siete de la mañana con 40 minutos. Hoy un mensaje muy especial nos escribe Hannah Anthony, que nos escribe desde Australia. Dice, pues yo dando el grito, buenos días México, en Así las cosas, buenas noches Australia. Y nos manda foto de un restaurante en donde está cenando, porque por allá son las 10 de la noche con 40 minutos. Y dice, bueno, pues acá dando el grito, entre sombreros. Gracias, querida Hannah, por acompañarnos esta mañana noche para ti. Bueno, para que vean nada más la calidad, no sean penosos, márquenle al 5551-668-900. Ya está mi querida Eli por ahí, y en el 807-18-1414. Y ya está también mi querido Jonathan Ruiz. ¿Cómo estás, Jonathan? Columnista del diario El Financiero, ¿cómo estás?
Pues estoy muy bien, mi querido Javier Risco, como siempre.
Qué gusto escucharte. Oye, gracias, querido Jonathan, por acompañarnos esta mañana. Bueno, pues estábamos viendo primero, pues, un tema que había sido noticia hace algunos días, hace algunas semanas, se difuminó un poco con la coyuntura, pero ¿cómo ve el euro y el dólar? Recordemos que estaba la paridad, o por lo menos estaba por ahí el euro por debajo de justamente lo que se tenía desde hace muchísimos años, desde 2002 me parece, pero ¿cómo va esta pelea entre el euro y el dólar, Jonathan?
Pues hoy la va perdiendo el euro, Risco. Fíjate que está en 20.01, al menos en esta mañana, es decir, 20 pesos con un centavo por euro, contra el dólar que está en 20 pesos con 7 centavos. Y esto, bueno, es fácil de entender, a la luz de lo que ocurre en Europa y una guerra que pues ha sembrado incertidumbre en esa economía y que pues en este momento no garantiza a los europeos que vayan a pasar un invierno cómodo, ¿no? Y hemos visto que las naciones se están preparando pues para fríos intensos y la ausencia de gas que siempre habían recibido o que comúnmente habían recibido de Rusia y que ahora pues Rusia está frenando el suministro como respuesta pues justamente a la serie de castigos que ha recibido esa nación, Risco.
O sea, todo cuenta, pero fíjate que lo queríamos recordar porque fue noticia, insisto, hace algunas semanas y ya lo habíamos perdido un poco del mapa. Y fíjate que me interesó también un perfil de lo que se hace desde El Financiero, en este contexto de la independencia de México, se destaca también la dependencia de ciertos productos o de ciertas cosas todavía de nuestro país. Cuéntanos un poco de esta dependencia, Jonathan, a ver.
Sí, fíjate que, bueno, estamos a, ¿qué será?, 3 horas de que el presidente Andrés Manuel López Obrador pronuncie un discurso en el que, además de recordarnos esta conmemoración pues, de la guerra de independencia, pues haga un pronunciamiento en torno al ámbito comercial, a la relación comercial entre México y los Estados Unidos. Esto a propósito de pues lo que se vislumbra como una contienda legal, porque México presuntamente habría incumplido con ciertos compromisos en materia de energía. Esto, pues, en el contexto de un acuerdo comercial, que es el tema, que el Tratado de México, Estados Unidos y Canadá. Bueno, estamos en eso, estamos en espera de que el presidente diga algo en ese sentido, pero quisiera decirle a tu público que hace un mes se celebró también la independencia, pero de India. Ellos celebran el 15 de agosto.
Ajá.
Y en ese discurso de, bueno, el presidente, el ministro Modi, pues también dio un discurso para su nación, y ahí de lo que habló es de otro tipo de independencia, la independencia tecnológica.
Ah, mira.
¿Por qué? Pues, porque lo que hablamos hoy es, pues, digamos, la tecnología todavía a muchos mexicanos nos suena como algo lejano, ¿no? O algo frío y pues que distante hasta cierto punto, pero nos parece muy cercano cuando nos ponemos a pensar en todo lo que hemos venido pagando en los últimos 10 años sin darnos cuenta. El smartphone, sí, los servicios que contiene el smartphone, esa plataforma en la que vemos películas los fines de semana y maratoneamos con series,
claro, sí,
el sistema de música que escuchamos y también la tecnología biológica cuando nos aplicamos una vacuna, ¿no? Donde nos damos cuenta de que en realidad dependemos de todos esos servicios y vamos a depender cada vez más. Entonces, a propósito de eso, el ministro Modi, si me lo permites, dio un discurso en el que solo voy a decir un párrafo
ver,
de ese
venga,
discurso.
A ver,
voy a, esto es citando
sobre,
al ministro.
Sobre la dependencia e independencia, dice, sí, no la soberanía nacional, pero sí de la soberanía tecnológica. A ver, ¿qué dijo?
Dijo, esta década es la década de la tecnología. India creó un nombre en el mundo de la tecnología de la información. Así que India tiene la columna vertebral para sacar lo mejor de esta década. Atal Innovation Mission, nuestras nuevas empresas, nuestros nuevos centros de incubación, están todos juntos creando un nuevo sector que está brindando nuevas oportunidades para la juventud de India. Eso lo dijo en su fiesta de independencia hace un mes el ministro Modi de la India.
Qué interesante perfil, ¿eh? Sobre, digo, evidentemente un mundo globalizado, pero también qué importancia tiene, por lo menos como país, decir, bueno, pues al menos en materia tecnológica, pues poco a poco vamos buscando una independencia. Y creo que va de la mano con lo que escribiste el día de ayer, Jonathan, que nos llamó mucho la atención en El Financiero, sobre a partir del anuncio de esta empresa de litio nacional, que fue el anuncio de hace una semana. ¿Cómo podría convertirse esto, pues, en un beneficio para nuestro país? Si dices, el litio nacional puede convertirse en coches eléctricos mexicanos. Digo, va de la mano, Jonathan.
Sí, mira, los que tenemos unos 40 años nos acordamos de BAM. Era una automotriz mexicana que,
claro,
hacía una marca Rally, Rambler, se llamaban esos coches. Bueno, esos coches se hacían en México y tenían como tal una marca mexicana. Desde entonces ya no hacemos coches mexicanos, ensamblamos coches extranjeros. Eso es lo que hacemos y eso ha creado empresas y también empleos en el norte de México particularmente, pero también en el Bajío. Ahora hay dos empresas que están generando proyectos de coches mexicanos eléctricos. Una es la productora de una marca llamada Sakwa, que está apostando a un coche que costaría unos 600,000 pesos, que de hecho ya está a la venta y está por debajo del precio de otros vehículos que son más conocidos, quizás como Tesla, ¿no? Otra empresa también mexicana de nombre SolarEver, que está vendiendo paneles solares desde hace años fabricados en México y que, por cierto, le puso paneles solares a la central de abastos a la Ciudad de México. Bueno, está invirtiendo ya $1,000,000,000 en Jalisco para producir paneles solares, baterías de acumulación de energía y también coches. Esa es la misión de SolarEver. Ahora, ¿de dónde van a sacar tanto una como otra el litio para las baterías? Pues eso está por verse. Sería, creo yo, un buen mensaje del presidente López Obrador pensar en una industria que vincule el litio nacional con la producción de tecnología nacional a través de vehículos. Insisto, creo que estamos ya en una década en la que pensar en manufactura pues nos pone en el siglo XX, pensar en trenes o en petróleo nos pone en el siglo XIX. Creo que pensar en tecnología donde nos vinculemos pues con lo que se cobra mejor, Risco, porque esa es otra cosa, se cobra muy bien la tecnología. ¿Por qué no vincular el litio con lo que se cobra mejor, que es la tecnología, sea de movilidad o también de conectividad? Creo que ahí hay oportunidades.
Mira,
de cobrar.
Interesante. Qué interesante.
De cobrar bien y de hacernos independientes realmente en esta era.
Bueno, pues muy interesante, de verdad, mi querido Jonathan Ruiz. Ahorita compartimos a través de arroba así las cosas W esta columna, pero bueno, pues ahí un poco el discurso en este contexto de la dependencia o independencia tecnológica. Jonathan, ¿dónde te podemos seguir? ¿Cuáles son tus redes?
Mis redes son Ruiz Torre, tanto en Twitter como en Facebook. Ruiz Torre, son mis apellidos.
Eso, mi querido Jonathan. Te mando un abrazo y muchas gracias por estar esta mañana con nosotros.
Abrazo, Risco, abrazo
para todos. Un abrazo grande. Pues ahí está Jonathan Ruiz, de verdad. Muy bueno para solucionar y responder preguntas que tienen que ver con las finanzas. Un gran también explicador durante muchos, muchos años también ya en el financiero. Ahí de la mano, por supuesto, del maestro Enrique Quintana, del equipo de profesionales, también de Víctor Piz, mi querido Jonathan Ruiz. A ver, hay información de última hora. Suéltame la canción, por favor, mi querido Memo, para que vayamos explicándole a la gente justamente esta información que acaba de publicar el diario El País. ¿Ustedes conocen esta canción? A ver, súbele.
De tanto correr por la vida sin freno, me olvidé que la vida se vive un momento.
La nota está firmada por los periodistas Joaquín Gil y José María Irujo. Lo acaba de publicar el diario El País. Dice: el contrato secreto de Julio Iglesias con el abogado del poder de México. Islas Vírgenes, Andorra y hoteles de lujo para una fiesta de cumpleaños. Juan Ramón Collado, conocido como el abogado del poder en México por haber defendido a personalidades como el expresidente Enrique Peña Nieto, es un admirador de Julio Iglesias. Y por este motivo, este letrado que permanece en prisión desde 2019 por blanqueo de capitales y delincuencia organizada, quiso que el intérprete español amenizara su fiesta privada de 50 años. Un complejo residencial de lujo en Acapulco, con capacidad para 450 asistentes, acogió la celebración y el concierto en mayo de 2014. Diría el clásico, en la plenitud del poder. El País ha tenido acceso al contrato confidencial entre Iglesias y Collado. El documento revela que el abogado pagó al artista $850,000 libres de impuestos por un espectáculo de 75 minutos y que transfirió estos honorarios a través de una cuenta en Andorra a nombre de una de sus sociedades instrumentales, domiciliada en Ámsterdam, Constellation Investments. El cantante facturó la actuación mediante su compañía en el paraíso fiscal caribeño de las Islas Vírgenes Británicas, International Concerts Limited, y cobró en una cuenta del banco UBS del también territorio offshore de Bahamas. Esto según los documentos a los que ha tenido acceso este periódico. Así que el contrato secreto de Julio Iglesias con el abogado del poder de México, una información que firman los periodistas Joaquín Gil y José María Irujo en El País México. Así que bueno, ¿qué les dijo? Ahorita lo publicamos también en arroba así las cosas W. Pero antes de irnos una pausa, mi querido Víctor Sandoval, lo primero que nos dijiste a las 6 de la mañana con 8 minutos fue precaución máxima, tengan cuidado, por favor, cuéntanos cómo ha estado la mañana chilanga.
¿Qué tal, Javier? Pues sí, lo habíamos dicho, prácticamente ya es como una, pues no se puede llamar tradición, pero sí una mala costumbre de manejar exceso de velocidad. Se confían con las calles vacías aquí en la Ciudad de México, también municipios cercanos, y bueno, hemos tenido por lo menos 7 percances automovilísticos en las últimas 2 horas. El primero fue una carroza fúnebre, el doctor Lisiaga de José María Vértiz, una persona lesionada, el conductor del auto particular que choca contra la carroza, se da la fuga, deja ya el vehículo abandonado, solamente el conductor de este vehículo de una funeraria resulta lesionado. En el mix Iztapalapa y la calle Tlalpa, en Iztapalapa otro choque también con 2 personas lesionadas, uno de ellos solamente meritó el traslado. Otro percance en Calzada de Zaragoza, esto en la entrada del Puente de la Concordia rumbo a Zaragoza, un alcance entre 6 vehículos, se frena uno y 6 vehículos chocan entre sí. 3 personas lesionadas, aún está afectada la circulación, esto con dirección al aeropuerto. En la Colonia Federal, muy cerca de la terminal 2, en la calle de Acción Comercial entre Economía y Gobernación, o un auto estacionado, un auto particular conducido por una persona en estado de ebriedad, choca con una camioneta repartidora que se encontraba estacionada, esto aquí en la capital. En el Estado de México tenemos dos percances, uno en Periférico, a la altura de las Torres Satélite, con dirección hacia la zona norte, un percance entre dos autos particulares y uno finalmente contra un poste. Ahí hay tres personas lesionadas. Otro más, también lo que es la zona de Nezahualcóyotl, en la avenida Texcoco y la calle Sor Juana, al oriente del Estado de México, otro vehículo también chocó contra una camioneta repartidora. Así que manejar con precaución, se están confiando, sí. Que las calles están vacías, muchas personas van a trabajar y pues no tiene nada que ver, se estrellan vehículos conducidos por personas en estado inconveniente y esto deja precisamente a personas lesionadas. Así que manejar con mucha precaución. Siguen todavía muchas personas regresando a su domicilio después de la fiesta, otros más que trabajan pues sin, también están saliendo, y pues hay que tomarlo en cuenta. El transporte público ya opera normal, a las 7 de la mañana inició operaciones las diferentes líneas del metro, así como también los transportes como es el Metrobús, que tiene algunas afectaciones en Metrobús, hay cortes precisamente por lo del desfile militar, en Paseo de la Reforma cerrado por las vallas metálicas, no está la corrida de Indios Verdes okay. hacia lo que es la zona sur, solamente hay descenso a la altura de lo que es la calle de Hamburgo, para que viene del sur hacia el centro, y de lo que es la zona de Indios Verdes hasta la zona de Buena Vista. Esos son algunos de los cortes que hay precisamente por las líneas de Metrobús, y pues seguimos pendientes de lo que sucede a lo largo de esta mañana, y a las personas, los conducentes, se encuentran formados en las cercanías de Pino Suárez, en la zona de 20 de noviembre, en la zona de San Antonio Abad, con los vehículos, y también algunas personas que ya se empiezan a dar cita en diferentes partes de Paseo de la Reforma, Javier.
Bueno, gracias, querido Víctor, por el reporte, y ahí está otra vez la recomendación. Regresamos contigo más adelante. Un abrazo, Víctor.
Igualmente, hasta luego.
Bueno, pues ahí está Víctor Sandoval. 7:55, vamos a una pausa y regresamos.
Así las cosas. Al regresar. En Así las Cosas.
La familia de Julian Assange en México recibió las llaves de la ciudad. De este tema conversaremos con la periodista Alina Duarte.
Ya regresa Así las Cosas. W Radio. Gabriela Bargentin. Javier Risco. Así las Cosas.
Si es radio, es W.
Una estación de Radiopolis.
En Soriana, celebra el gran grito del ahorro. 30% de descuento en llantas, baterías para auto y en pantalones de mezclilla. 25% en ropa interior, sartenes y baterías Tefal y en todas las vajillas. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 19, excepto Basic Concepts, BM Jeans y programa de lealtad. Aplica restricciones.
Tu atuendo para celebrar a México está en la gran venta especial Sears. Del 14 al 19 de septiembre, deja tu closet listo para la fiesta con hasta 50% de descuento, más hasta 15% de descuento con tu crédito revolvente Sears en moda para toda la familia. Sears me entiende. Términos y condiciones en sears.com.mx.
Los universitarios siguen sin encontrar la fórmula, mientras que la máquina parece empezar a tomar impulso.
El centro al corazón del área, la pelota que pasa, gol.
¡Gol! Pumas contra Cruz Azul. Domingo 18 de septiembre, 5 de la tarde, por W Radio. Somos la voz del fútbol. Somos la voz de Qatar 2022.
Es momento de coronar a una nueva leyenda.
En el evento más importante del hipódromo, Handicap de las Américas, donde los mejores pura sangre competirán para elevar tu adrenalina. Vive un fin de semana inolvidable este sábado 24 de septiembre. Abrimos puertas a las 2 de la tarde. Hipódromo de las Américas. ¡Vívelo a tu manera! Permiso Segov, DGG, diagonal SP, diagonal 450, diagonal 97.
La farmacia de La Comer. Fresco, lacomer.com y mi monedero naranja son mi mejor medicina. Porque solo aquí nos bonifican en nuestro monedero naranja el 10% de todas nuestras compras en farmacia. Y con credencial del INAPAM recibe el 5% de descuento adicional.
¿Y tú? ¿Vas al súper o a La Comer? Consulta bases en tienda. Después de 50 años de carrera, Napoleón se despide de los escenarios.
Hombre de fachada triste, dale al tiempo buena cara.
Con su gira, Hasta Siempre.
Abre tus brazos fuertes a la vida.
11 de octubre, Auditorio Nacional. Adquiere tus boletos escuchando la programación en vivo de W Radio.
Trata de ser feliz con lo que tienes.
Napoleón, Hasta Siempre Tour. W Radio invita.
¡Traes auto nuevo!
En estas fiestas patrias, estrena una Mitsubishi Expander 2023 con mensualidades desde 4,999 pesos más un año de seguro gratis más 0% de comisión por apertura.
Válido hasta el 30 de septiembre de 2022. Consulta términos y condiciones en Mitsubishi-Motors.mx.
Mitsubishi Motors.
En Soriana celebramos dando el gran grito del ahorro. Lleva menudo de res a 74.99.